Juan 17, empezando en el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos tu ayuda ahora en este tiempo de la predicación. Que tú apliques tu palabra a nuestras vidas de manera muy práctica. Que tú convenzas a los incrédulos de su necesidad y la salvación. Y que tú fortalezcas a los cristianos para que podamos salir de aquí con más confianza que tú nos guardas y que tú nos santificas. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. La semana pasada empezamos el estudio de este capítulo 17 del libro de Juan, en lo cual encontramos la oración de intercesión de Cristo por su pueblo, por sus 11 discípulos específicamente, pero también para nosotros, para todo su pueblo a través de toda la historia. Y yo mencioné la semana pasada que podemos dividir este capítulo en tres secciones. Hace 8 días estudiamos lo que Cristo dijo en el versículo 3. Esta es la vida eterna. Las palabras tan claras de Cristo de cómo podemos recibir la vida eterna. La vida eterna es, recuerden, conocer al Padre y conocer al Hijo. Es la única manera para ser salvo y tener la vida eterna. Y en 8 días vamos a estudiar la unidad del pueblo de Dios. Cristo aquí está intercediendo por su pueblo, intercediendo para que sean unos. Pero hoy en este mensaje vamos a enfocarnos en esos versículos 11 a 19 de Juan 17 y estudiar cómo Cristo intercedió por nosotros, su pueblo, en cuanto a nuestra preservación y nuestra santificación. Como vimos antes, no solamente que Cristo intercedió por nosotros una sola vez en este capítulo, sino que Él está haciéndolo ahorita. Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y dice que para siempre está intercediendo por nosotros. Entonces, lo que leemos aquí en Juan 17 no es algo que hizo una vez y ya. Es un ejemplo de cómo está intercediendo por nosotros aún ahorita. Intercediendo, como vamos a ver, por nuestra preservación y nuestra santificación. Y también, como estudiamos hace 8 días, tenemos que darnos cuenta muy cuidadosamente de que Cristo solamente lo hace, solamente intercede por su pueblo. Estudiamos el versículo 9 de este capítulo, que Cristo no ora por el mundo. Cristo no intercede por los incrédulos. Ellos no tienen acceso a Él, porque no son salvos, entonces no están en Cristo, y por eso no pueden acercarse a Dios en oración. Cristo no está al lado de los incrédulos. Cristo no está intercediendo, no está orando por los incrédulos, solamente para el pueblo de Dios. Esto menciono aquí al principio por una razón muy importante. Porque el mensaje de hace 8 días estaba enfocado mucho en los incrédulos. Estudiamos, esta es la vida eterna. Explicamos muy claramente cómo ser salvo, cómo tener la vida eterna. Enfocamos casi todo en los incrédulos. El mensaje de hoy va a ser muy enfocado en los cristianos. Vamos a ver lo que Dios hace para su pueblo debido a la intercesión de Cristo. Pero al mismo tiempo, obviamente, yo no quiero que una persona aquí que no conoce a Cristo piense que este mensaje no es para ti. Yo no quiero que ninguna persona aquí piense que, entonces no vale la pena para venir aquí el día de hoy, pues este mensaje es como para cristianos, no para incrédulos. No, porque lo que hoy vamos a estudiar, aunque solamente es para los cristianos, es algo que tú, si eres incrédulo, necesitas. Entonces, mi deseo, mi oración para este mensaje, es que Dios demuestre en tu vida, si no eres cristiano, lo que necesitas. Que a través de este mensaje, mientras estudiamos lo que Dios hace para con los cristianos, que ustedes que no son cristianos entiendan lo que faltan, lo que no tienen y lo que necesitan en Cristo. Entonces, este mensaje sí es para todos. No hay nadie aquí que debe decir, bueno, no es para mí. Es para todos, niños, jóvenes, incrédulos, cristianos, visitas, no importa. Ese es el mensaje, la palabra de Dios para ti el día de hoy. Vamos a poner mucha atención a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver esas dos ideas que ya mencioné y que ustedes pueden ver en el título de este mensaje. Vamos a estudiar la preservación y la santificación del pueblo de Dios. Lo que Dios hace para con nosotros, sus hijos, debido a la intercesión de Cristo, su amado Hijo y nuestro Salvador. Entonces vamos a ver en primer lugar que los verdaderos cristianos son guardados por Dios. Es la primera cosa ante todo. Los verdaderos cristianos son guardados por Dios. Eso es lo que Cristo oró en el versículo 11. Capítulo 17, todos buscando en el versículo 11. Cristo dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Entonces, vemos aquí que Cristo intercedió específicamente por los 11 discípulos que estaban con Él, para que fueran preservados mientras Él murió y resucitó y ascendió al cielo. Pero también creemos que esta oración de Dios es para nosotros, porque vimos al principio del capítulo que estaba orando, o más adelante, perdón, orando no solamente por los 11, sino por todo su pueblo, a través de toda la historia. Entonces, esta intercesión también es para nosotros, Cristo intercediendo por nosotros. De hecho, Cristo, en este segundo, en este mismo momento, ahorita, está a la diestra del Padre, intercediendo por cada cristiano aquí. Ahora, está haciéndolo. Está intercediendo su Padre para que Él nos guarde, para que Él nos proteja, para que Él nos preserve en este mundo. Eso debería darnos mucho gozo, mucha confianza. Porque aquí en este mundo es muy inseguro. Hay problemas, hay persecuciones, hay pruebas, hay peligros. Pero Cristo, Dios mismo, Dios omnipotente, está a la vez de su Padre intercediendo por ti. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué más necesitamos? No necesitamos el gobierno para protegernos, pastor para protegernos, a nuestros papás para protegernos. Todo eso tiene su lugar. Pero ante todo, lo que nos protege, lo que nos preserva, lo que dice aquí, lo que nos guarda es Cristo mismo. Su intercesión a la diestra de su Padre. Pero el problema es que esta verdad no puede animarnos y no puede fortalecernos si no entendemos cómo funciona. Es decir, es una cosa decir que Dios nos guarda, es obvio. Es otra cosa entender lo que significa ser guardado. Tenemos que pensar de manera muy práctica, ¿no? Porque yo temo que hay muchas iglesias cristianas que enseñan esta verdad, que es bueno, que Dios nos guarda. Pero no explica a sus congregantes cómo funciona. ¿Y qué pasa? Los congregantes salen de la iglesia, entran su semana, experimentan problemas y tribulaciones y persecuciones, y por eso rechazan la verdad de que Dios les guarda, porque dicen, no, Dios no está guardándome porque estoy pasando por tantos problemas. Ese es un peligro. Que una iglesia puede enseñar la verdad, pero no toda la verdad, y las personas se desaniman en vez de ser fortalecidos. Tenemos que considerar, ¿qué significa que Dios nos guarda? Que ante todo tenemos que darnos cuenta de que no puede significar que no vamos a sufrir. Que nadie va a morir por la causa de Cristo. No puede significar eso. ¿Por qué? Porque en este mismo libro, En las mismas palabras de Cristo, hemos estudiado que la persecución es inevitable, que va a venir sin problema, o sin duda, perdón, que va a venir cada cristiano y cada iglesia verdadera. ¿Ustedes recuerdan el versículo 20 del capítulo 15? Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. O el capítulo 16, el versículo 33, en el mundo tendrán aflicción. Entonces, no puede ser más claro de que como cristianos vamos a sufrir. De hecho, leemos en 2 Timoteo 3:12, y fíjense muy bien estas palabras. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos? ¿Algunos? ¿Los malos? ¿Los débiles? Todos. No hay excepciones. Si tú vives conforme a la ley de Dios, si obedeces sus mandamientos, si vives como un cristiano en un mundo incrédulo, vas a sufrir. Vas a padecer persecución. No hay lugar para duda alguna. Entonces, si esa es la verdad, entonces, ¿qué significa que Dios nos guarda? Que Dios nos protege. Si vamos a sufrir, ¿es una contradicción? Ante todo, la respuesta correcta y bíblica es que Dios está guardando nuestras almas. Dios está guardándonos espiritualmente para la vida eterna que es nuestra en la salvación. El hecho de que Dios nos preserva y nos guarda significa que no es posible perder la salvación. Que no es posible que Satanás nos ataque y ya perdamos la vida eterna. No es posible. No es posible que Satanás triunfe sobre el verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Nos guarda nuestras almas. Porque sin duda, si somos cristianos, un día vamos a estar en el cielo. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Porque hacemos muchas buenas cosas? ¿Porque nunca pecamos? No, porque Dios nos guarda. Porque depende de Él y no de nosotros, y por eso tenemos confianza. Porque si la salvación dependiera de nosotros mismos, no tendríamos ninguna confianza. Porque nosotros pecamos cada día y caemos muchísimo. Entonces, gracias a Dios que no depende de nosotros, ¿verdad? Él nos guarda. Guarda nuestras almas, guarda nuestra salvación, guarda nuestra vida eterna. Pero no solamente esto. Es una parte muy importante, pero no solamente esto. Yo no quiero que pensemos que la protección de Dios es únicamente espiritual y nada más. No quiero que pensemos que a Dios no le interesa si estamos bien en nuestras vidas físicas o no. Que no quiero que pensemos así porque no es la verdad. La preservación de Dios para sus hijos aplica a toda la vida, a cada parte. Ningún cristiano puede morir hasta que Dios diga que es tiempo para morir. Ningún cristiano puede ser tentado más de lo que puede resistir con el poder del Espíritu Santo. Ningún cristiano puede sufrir una pérdida si Dios no lo permite. Es decir, Dios no nos guarda por protegernos de todo mal. Dios nos guarda porque solamente permite las cosas difíciles en nuestras vidas que son para su gloria y para nuestro bien. Cada cosa que Dios hace y cada cosa que Dios permite sucede con el propósito de nuestro mayor crecimiento y para su gloria. Entonces, ten ánimo. Ten ánimo, porque ni Satanás ni sus demonios pueden tocarte si así Dios no lo quiere. No pueden hacer nada en contra de ti que no es para tu bien. Podemos pensar en el ejemplo de Job. Dios guardó a Job. Dios preservó a Job. No lo hizo por guardarle de toda situación difícil, obviamente. Job sufrió tal vez más que cualquier otro ser humano en toda la historia, a excepción de Cristo Jesús. Pero Dios solamente permitió algunas pruebas en la vida de Job y no otras. Satanás tenía que pedir permiso para tentar a Job, para hacer cosas en contra de él. Y Dios solamente permitió que Satanás hiciera algunas cosas y no otras. Es como que Dios dijera a Satanás, hasta aquí y no más. Si tú puedes hacer esto, tú puedes tentarle en esta manera, pero no más. Y Dios hace exactamente lo mismo para nosotros. Porque es el mismo Dios, y somos sus hijos, y Cristo está intercediendo por nosotros. Y Dios dice a Satanás, hasta aquí y no más. No estás permitido atentar a mi hijo más de lo que yo voy a darle a él el poder para resistirlo. Entonces, cuando tú estás sufriendo, no dudes. No pienses que Cristo ha dejado de interceder por ti y que Dios no está guardándote. No es eso. Cuando el mundo te persigue, cuando tu familia te aborrece, cuando tus amigos se burlan de ti, por favor, no piensen que Dios les ha abandonado. Dios está santificándoles. Dios está haciendo todo eso para tu bien, para tu crecimiento, porque no crecemos si no pasamos por fuego. Es imposible. Si vamos a crecer, si vamos a ser más santificados, como vamos a ver más adelante, tenemos que pasar por fuego. Tenemos que pasar por esos problemas. Pero eso no significa que Dios ya no está guardándonos. El hecho de que tú estás pasando por alguna prueba, pero no por otra, significa que Dios sí está a tu lado, ayudándote, protegiéndote y guardándote. Entonces ten ánimo y ten confianza en Él, porque nunca, nunca va a abandonarte, porque Cristo está intercediendo por ti. Pues ya que entendemos que qué significa que Dios nos guarda, que no significa que no pasamos por pruebas, sino que nos protege aún en las pruebas, quiero que pensemos un poquito en la necesidad de ser protegidos, en la necesidad que tenemos para ser guardados. La encontramos en los versículos 11, 14 y 16. Cristo dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que estén uno así como nosotros. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué debemos entender? Basado en esos versículos, nosotros decimos, como cristianos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esa diferencia en preposiciones es muy importante. ¿Por qué? Estamos en el mundo físico, porque Dios nos ha puesto aquí para vivir y glorificarle y hacer su voluntad. Pero no somos del mundo, no formamos parte de ese sistema de mal que se opone a Dios, a su voluntad, como hemos estudiado mucho en estas semanas. Exactamente como Cristo no era del mundo, nosotros, sus hijos, tampoco somos del mundo. Somos diferentes. Diferentes porque hemos sido radicalmente cambiados por la sangre de Cristo. Debería ser una diferencia muy clara, obvia, entre la persona con Cristo y la persona sin Cristo. Entonces necesitamos ser guardados porque vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo que nos resiste, que nos persigue, que nos aborrece. Ellos actúan así para con nosotros porque así actuaron en contra de Cristo cuando estaba aquí en la tierra. No es una sorpresa. Pero es la razón por la cual necesitamos ser guardados. Y a veces sufrimos y decimos como con el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que estar aquí más? ¿Hasta cuándo tengo que estar aquí sufriendo? ¿Hasta cuándo? No es una mala pregunta, porque así el salmista oró a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no quiero estar aquí. Quiero estar contigo. ¿Hasta cuándo? Eso no es malo. Nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos, nada más. Nuestro hogar verdadero está en el cielo. Y sí, deberíamos tener un anhelo muy fuerte cada día a salir de aquí y estar con Cristo. Nada más tenemos que entender lo que Cristo dijo en el versículo 15. Cristo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, no es el plan de Dios para salvar a su pueblo, inmediatamente quitarles del mundo para que no tengan que sufrir. Así no funciona, sabemos, ¿no? Somos cristianos y todavía estamos aquí. ¿Por qué? porque Dios nos ha abandonado aquí en este mundo? No. Está guardándonos, está preservándonos para nuestro bien y para su gloria. Es el propósito de Dios, que vivamos aquí en este mundo por más tiempo, sufriendo y sufriendo, para que crezcamos y para que demos más gloria a Dios. Es la razón por la cual estamos aquí, como le entendemos el catecismo. Estamos aquí para glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Es el único propósito de la vida, glorificar a Dios. Pero al mismo tiempo, el deseo que tenemos, el anhelo que tenemos de salir de este mundo malo y estar con Cristo, no es malo, de hecho es muy bueno. Decimos con Pablo en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, nuestro deseo como cristianos es exactamente como Pablo, un deseo para salir de aquí, estar con Cristo y ya no sufrir más. Como dije, ese deseo es bueno, porque nos recuerda que somos peregrinos, que aquí no encontramos nuestro hogar. Tenemos que esperar hasta el cielo. Pero mientras todavía estamos aquí, tenemos cosas que hacer. Tenemos que obedecer y evangelizar y glorificar a Dios en todo, en nuestro servicio, en todo lo que decimos y hacemos. Y Dios nos guarda. Nos guarda de este mundo malo. Nos guarda para que nada suceda en nuestras vidas que no está de acuerdo con su propósito. Es lo que tenemos que no solamente aprender de mente, sino de corazón. Realmente creemos que nada sucede en nuestras vidas que no está de acuerdo con el propósito de Dios. Aun cuando tu papá o mamá muera, o hijo o hija, peor. Aun cuando estás sufriendo por enfermedades, aun cuando no tienes dinero, trabajo, nada. ¿Todavía creemos que todo lo que Dios hace es para nuestro bien? Lo deberíamos, pero no lo hacemos muchas veces. Necesitamos creer estas palabras de Cristo. Él nos guarda. ¿Y quién es más poderoso que Dios? Nadie. Nadie. Entonces, si Él está guardándonos, si Él está protegiéndonos, ¿qué más estamos esperando? Él es suficiente. Estamos en sus manos y es todo lo que necesitamos. Porque es posible, yo entiendo, es posible que esta verdad de que Dios no nos quita del mundo inmediatamente puede ser desánimo, de desánimo. Puede desanimarnos, ¿no? Cuando pasamos por tribulaciones y decimos, ¿por qué otra vez tengo que sufrir esto? ¿Por qué ya no puedo estar contigo? Así pensamos, ¿no? Y eso es normal. Pero un día como para Dios es como 1,000 años y 1,000 años como un día, y sus pensamientos son diferentes y más altos que los nuestros. Tenemos que confiar en Él, confiar que Él sabe mejor que nosotros. Tenemos que esperar la persecución, esperar ser aborrecidos, como dice el versículo 14. Pero no debería desanimarnos. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo a propósito. Hay personas en el mundo que creen que están aquí por pura suerte. Así, no estoy aquí por una razón, no hay razón para mí para estar viviendo aquí en este mundo. No hay razón, ¿por qué estoy aquí? Si eres hijo de Dios, tenemos un versículo aquí que nos enseña por qué estamos aquí. Versículo 18. Cristo dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos aquí porque hemos sido enviados aquí. Así es. Tú estás en este mundo porque Dios quiere que estés en este mundo. Tú tienes tu propia familia porque Dios quiere que estés en esta familia. Tú estás en esta iglesia, pues Dios quiere que estés en esta iglesia, o lo que sea. Nadie está aquí por ni buena suerte ni mala suerte. La suerte no tiene nada que ver con el asunto. La Biblia dice aquí, Cristo dijo, los discípulos de Dios han sido enviados al mundo. Estamos aquí a propósito, estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Entonces cuando nosotros nos sentamos en la casa y no hacemos nada, nada más nos quejamos de los problemas, no estamos cumpliendo el propósito por lo cual hemos sido enviados. No estás aquí para vivir de manera cómoda. No estás aquí para ganar dinero. No estás aquí para tener buenas relaciones con todas las personas. No hay nada malo en ninguna de esas cosas, pero no son el propósito verdadero y más importante. Estás aquí para glorificar a Dios, porque Dios te ha enviado aquí y Él tiene cosas para que tú hagas. Para que tú cumplas su voluntad. Y vemos eso en el versículo 12. que Dios siempre, siempre nos guarda. Aquí nos da un ejemplo. Versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Entonces entendemos aquí que Cristo protegió a sus discípulos. Cristo guardó a sus discípulos y así Dios actúa para con nosotros también. Cristo quiere decir aquí, yo lo he hecho aquí en la tierra, ahora que yo me voy a ti, Señor, Dios, tú tienes que hacerlo para mis discípulos. Y otra vez entendemos que esta acción de ser guardado no significa que nunca sufrimos, porque esos 11 discípulos sufrieron. Ustedes saben que casi todos murieron como mártires, quemados o decapitados. Entonces, esos discípulos fueron guardados, pero aún así sufrieron la muerte. Sufrieron mucha persecución. Por eso entendemos otra vez que el hecho de que Dios nos guarda no significa que nunca sufrimos. Significa que nuestras almas están seguras con Él, que vamos a estar con Él un día para siempre. Es un ejemplo para nosotros para darnos más confianza. Si Cristo lo hizo así para con los 11 discípulos, Dios va a hacerlo para nosotros también. Pero alguien pregunta, bueno, pastor, tú no leíste todo el versículo. ¿Verdad? Vamos a leer el resto del versículo. 12, otra vez, la parte final. Cristo dijo, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esto para algunas personas es un problema. ¿Pues qué significa que Dios guarda a algunos y a otros no? ¿Que Dios solamente guarda a las personas a quienes les cae bien y a otras personas no? ¿Que Dios no tiene poder? ¿Que Dios no es suficientemente poderoso para salvar a todos? ¿Para guardar a todos? ¿Para proteger a todos? ¿Es eso o no? Parece aquí, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo vamos a creer que Dios puede guardar a algunos y no a otros? ¿Dios no es suficientemente poderoso para guardar a todos los suyos? No puede ser. Vamos muy claramente en este pasaje. Bueno, antes, si pensamos en el contexto de las Escrituras, estudiamos en Juan 10, por ejemplo. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy la vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Su pregunta. Hay personas que son hijos de Dios, que son salvos, que no son guardados. No puede ser. Cada oveja verdadera está en las manos de Dios y no hay nada más poderoso. Es completamente protegido. Entonces la salvación es para siempre. Si tú eres salvo, nadie puede quitarte esta salvación. Otra vez, no porque vives de manera muy buena, sino porque estás en las manos de Dios y no hay nadie suficientemente poderoso para quitarte de las manos de Dios. Ni Satanás, ni una iglesia, ni un demonio, ni ti mismo. Es imposible. ¿Qué significa aquí? Cristo dijo, yo guardé todo, sino, pues si nadie se perdió, sino, este hijo de la perdición. Entonces, ¿qué significa? Entonces, tenemos que pensar un poquito, ¿está bien? Tenemos que pensar. ¿Qué estudiamos hace algunos meses? Estudiamos la diferencia entre un incrédulo y un cristiano, ¿recuerdan? El ejemplo de Judas y Pedro. Los dos pecaron. Los dos pecaron de manera muy similar. Pedro negó a Cristo. Le negó. Judas entregó a Cristo. Dos pecados muy similares. Los dos pecaron. ¿Cuál fue la diferencia? Lo que pasó después. Entonces, Pedro se arrepintió de verdad, fue restaurada, Dios le perdonó y ya regresó al camino correcto. Mientras Judas, por otro lado, nunca se arrepintió verdaderamente, nada más sentía remordimiento y por eso demostró que nunca era cristiano. Eso nos ayuda a entender que el problema, bueno, no es el problema, la diferencia entre el cristiano y el incrédulo no es que uno peca y el otro no, los dos pecan. La diferencia es lo que pasa después, el arrepentimiento verdadero, que es lo que un cristiano siempre demuestra. Entonces podemos entender que Judas nunca era cristiano, porque nunca se arrepintió. Pero aquí en este pasaje también nos explica eso, en el versículo donde estamos, el versículo 12. ¿Cómo se llama Judas? ¿Hijo de Dios? Hijo de perdición. ¿Qué significa perdición? Es una palabra muy fuerte. Significa la condenación eterna. Entonces, si la Biblia nunca describió a Judas como hijo de Dios, tampoco nosotros debemos. ¿Cómo describe la palabra de Dios a Judas? Hijo de perdición, hijo de condenación eterna. En Juan 6, Cristo habló de Judas como un diablo. Entonces, no. Judas no era un cristiano, nunca. No es que era cristiano y perdió su salvación, no, nunca era cristiano. Era hijo de perdición, hijo de condenación eterna. Él pecó voluntariamente y se fue al infierno. Eso vamos a ver también más adelante en este libro de Juan. Es como las personas que Juan escribió en su epístola, en 1 Juan 2. Dice que ellos salieron de nosotros porque nunca eran de nosotros. Y así tenemos que recordar, no todos los que existen en la iglesia son cristianos. No todos ustedes aquí el día de hoy son cristianos. Hay incrédulos aquí. Tal vez yo no sé quiénes son, pero ya están. El mero hecho de que tú vienes aquí y me escuchas no significa nada. Judas ha estado con Cristo por 3 años y medio. Entonces Cristo escuchó prédicas muchas mejores que las mías. Directamente de la boca de Cristo mismo. Y nunca fue salvo. Entonces ya es bueno que están aquí. Deberían estar aquí. Tienen que santificar al Dios del Señor. Todos están bienvenidos. Pero yo no quiero que nadie esté engañado y piense que está bien solamente por su presencia física en este edificio. Eso no hace nada. Hay personas que asisten a iglesias por muchos años y nunca son salvos. Normalmente estas personas salen después de algunos años y nunca regresan, así demostrando que nunca es de Dios. Eso ha pasado aquí en esta iglesia. Es fuerte. Es difícil para nosotros ver personas así, pero eso es lo que pasa. Pero en vez de pensar en otras personas, cada persona aquí tiene que pensar en sí mismo. No pienses en otras personas que han salido de aquí. Eso no vale. Piensa en ti mismo. Pero si realmente somos cristianos verdaderos, porque yo no quiero que todos salgan de aquí sin confianza, ¿no? Si eres un cristiano verdadero, no hay razón para preocuparnos. Toda esta oración de Cristo en Juan 17 es de Cristo demostrando su protección y su intercesión por nosotros. Cada cristiano es guardado. Cada cristiano es preservado. Hasta el fin. Cada cristiano sin excepción. Entonces tenemos un privilegio, tenemos una bendición, tenemos un beneficio de que nuestra salvación no depende de nosotros mismos. Gracias a Dios. Depende de Él. Depende de nuestro Señor y Salvador. Pero nuestro pasaje también nos enseña otra verdad. Que no solamente somos guardados por Dios, sino también somos santificados por Dios. Eso vemos en los versículos 17 y 19. Juan 17, 17 y 19. Y vemos que los verdaderos cristianos son santificados por Dios. El versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la santificación? Es la obra de Dios por la cual nos purifica, nos renueva, nos cambia para que seamos más y más como Cristo, para que vivimos menos y menos en el pecado en el mundo. Es un proceso que dura toda la vida, desde la salvación hasta la glorificación. Es una parte de la salvación que Dios hace, obrando en nosotros para que obedezcamos, para que vivamos en más y más pureza cada día. Yo enfatizo que es la obra de Dios, no de nosotros, porque cada cristiano, sin excepción, será santificado. No existe el cristiano que no está siendo santificado. Tal persona simplemente no existe. No todos crecen a la misma rapidez. No todos están al mismo nivel de madurez. Pero Dios sí está obrando en cada hijo suyo. Está santificando a cada uno de su pueblo para que crezca, para que sea más y más como Cristo. Pero el hecho de que la obra de la santificación es la obra de Dios y no de nosotros, no quita la responsabilidad de nosotros mismos. Y es lo que estudiamos muchísimo, a no caer en extremos, ¿no? A tener un equilibrio bíblico. La santificación es completamente de Dios, 100%. Él lo hace. Pero eso no quita la responsabilidad de nosotros mismos. El descansar en la gracia no significa que somos perezosos. No significa que dejamos de trabajar. No significa que podemos desobedecer sin conciencia, de ninguna manera. Si eres un cristiano, estás trabajando, estás en la lucha. Y si no estás trabajando y no estás en la lucha, no eres cristiano. La persona que Dios está santificando es una persona que vive en pureza. Una persona que aborrece el pecado. Una persona que trabaja fuertemente para obedecer a Dios y demostrar su amor para con Él de esta manera. Por eso hablamos tanto de la diferencia entre el mundo y el cristiano. Porque si no hay diferencia entre tú y tus compañeros de trabajo, si no hay diferencia entre tú y tus amigos y familiares incrédulos, si no hay diferencia entre tú y el mundo, no eres cristiano. Simplemente no. No estamos enseñando salvación por obras. Estamos demostrando que la persona salva por gracia sí trabaja, sí tiene obras para hacer. Dios santifica a cada uno de sus hijos, cada uno sin excepción. Eso no es para enseñar la perfección. No vamos a caer en este error. La santificación es un proceso. Todavía no somos perfectos. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, nadie aquí es perfecto. No vamos a ser perfectos hasta que estemos en el cielo con Dios. La santificación es un proceso de años. Y esa es la razón por la cual Dios nos guarda aquí en este mundo y no nos quita. Porque si Dios nos quitara, inmediatamente después de la salvación, no tendríamos la oportunidad para crecer y ser santificados. Entonces estamos aquí, en este mundo, por más años después de la salvación, porque Dios está santificándonos. Porque estamos creciendo. Porque queremos ser más y más como Cristo. Y en esos versículos también Dios nos enseña cómo lo hace. Que no es un relámpago del cielo, ya eres santificado. Como dije, es un proceso. Pero ¿cómo funciona? Versículo 17, otra vez. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo somos santificados? Pues nos sentamos en la casa y esperamos algo. Entonces, Dios, santifícame. Estoy esperando. O aquí en la iglesia, lo mismo. A veces personas vienen a la iglesia y dicen, ya estoy, Dios, santifícame. No es así. ¿Cómo Dios lo hace? Aquí dice, por la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Esta es la única verdad. El mundo ahora dice, no hay verdad absoluta. La verdad es lo que yo quiero que sea. Pero no. La verdad es lo que Dios dice que es. Si no importa lo que tú dices, es la verdad. No importa para nada. No importa lo que yo digo, es la verdad. Lo importante es lo que Dios dice, es la verdad de su propia palabra. ¿Quieres ser santificado? Lee la palabra. Memoriza la palabra. Medita en la palabra. Memorizar la palabra. Aplicar la palabra. A veces como cristianos yo creo que nos sentamos y pensamos que Dios va a hacer algo milagroso y Dios nos ha dado medios. ¿Cuántas veces habíamos enfatizado aquí los medios de gracia? La palabra, la oración, la iglesia. No es posible ser santificado sin leer la palabra, sin orar y sin formar parte de una iglesia. Esos son los medios que Dios nos ha dado. Entonces no es la culpa de Dios si tú no estás creciendo en tu vida espiritual. Es tu propio culpa porque no estás aprovechándote de los medios que ya tienes. Entonces no eches la culpa a Dios. Tienes que echar la culpa a ti mismo. No eches la culpa a la iglesia. No eches la culpa al pastor. El pastor no es perfecto y ni es la iglesia. La responsabilidad es nuestra. A pasar tiempo en la palabra para que podamos crecer. No es legalismo. No es legalismo cuando yo digo a ustedes, leen la palabra cada día. Memorizan la palabra, leen en familia. No es legalismo. No van a crecer sin esta alimentación. No es legalismo, es comida. Nadie aquí dice, no, es que tú no puedes decirme que yo tengo que comer hoy. Ese puro legalismo. Sí, no. Queremos comer, tenemos que comer. Es lo mismo con la palabra. El verdadero cristiano quiere leer la palabra. Yo entiendo. A veces somos cansados y no la leemos. A veces nuestras mentes están tan ocupadas o preocupadas que leemos algo y 5 minutos después no recordamos nada, ¿verdad? ¿Eh? Honestamente, sí pasa con todos. Entonces, no estoy diciendo que tú debes tener mucha culpa si pasas un día en leer la palabra. El punto no es vivir en culpa. El punto no es vivir bajo esas reglas. El punto es querer leer la palabra porque es tu comida. Porque no puedes vivir conforme a la voluntad de Dios sin esta alimentación. Entonces, no, si pasas un día, no pienses, ah, ya soy malo cristiano y yo no voy a continuar. No, si pasas un día, hazlo el siguiente día. Sencillo. Porque es un anhelo, es un deseo que tenemos. Por eso enfatizo. Necesitamos leer la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra, aplicar la palabra y al mismo tiempo orar. Porque la lectura de la palabra y la oración siempre van de mano. Leemos y Dios está hablando a nosotros. Y oramos y estamos hablando a Dios. Es una conversación de los dos lados. Necesitamos leer y orar. Y orar, orar y leer. Todo junto siempre. Privadamente, en nuestros cuartos. En grupos, como en familia, con amigos. Aquí en la iglesia. Los domingos, los miércoles, tanto como posible. Reunirnos. Para leer la palabra juntos, aprender la palabra, orar juntos y pedir a Dios que podamos vivir más para su gloria, que podamos glorificarle más. Y aún tenemos que pensar en cosas que parecen muy sencillas. En 1 Corintios 10, 13, habla de glorificar a Dios aún en la manera en la cual bebemos y comemos. Porque cada persona aquí entiende que es fácil glorificar a Dios en la iglesia. Venimos aquí, escuchamos la palabra, cantamos, oramos, estamos glorificando a Dios. Pero la palabra de Dios dice que debemos glorificarle aún cuando bebemos y comemos. Entonces, una pregunta. Cuando ustedes se reúnen en sus familias para el desayuno, comida, cena, ¿es un tiempo que glorifica a Dios? ¿La conversación glorifica a Dios? ¿Es un tiempo para alabarle y compartir las buenas nuevas? ¿O es un tiempo para quejarse y enfocarse en todos los problemas de la semana? Aún aquí en la iglesia, después de este servicio, cuando convivimos juntos con la comida, ¿qué hacemos? ¿Estamos glorificando a Dios en la manera en la cual comemos y bebemos? Yo espero que sí, pero tenemos que examinarnos. Tenemos que pensar. Tenemos que enfocarnos en Cristo, porque esa es la santificación. Es crecer en nuestras vidas espirituales para que todo sea para la gloria de Dios. Tu trabajo, lo que sea en tu trabajo, en tu casa, aquí en la iglesia, todo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, debido a la intercesión de Cristo, nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, somos guardados y somos santificados. No hay nadie que puede dañarnos. No hay nadie que aún puede tocarnos sin el permiso de Dios. Él permite una prueba y después está con nosotros. No nos da una prueba y después sale y dice, bueno, voy a ver si esta persona puede soportar esta prueba en sí mismo. Dios nunca lo hace. Nunca, nunca, nunca. Está haciendo todo para tu bien y para su gloria. Recuerden y crean las palabras de Isaías 41:10, palabras de Dios. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra otra vez y recibir esta confianza. Entender que tú siempre estás con nosotros, guardándonos y santificándonos. Te damos muchas gracias que no tenemos que depender de nosotros mismos. Te damos gracias por cada prueba, por cada tribulación, por cada persecución, porque así estás ayudándonos a crecer, a ser más como Cristo, a glorificarte mucho más. Señor, te pedimos que tú apliques esta palabra a cada corazón. Que tú convenzas a los incrédulos de su necesidad por esta protección, esta salvación. Aún los niños, Señor, los niños y los jóvenes que están aquí escuchando, Señor, no permitas que ellos vivan por más tiempo sin Ti. Te pedimos por los hijos de Dios aquí, que esta semana, que Tú nos ayudes a vivir en más confianza, más esperanza, más seguridad. Seguridad de nuestra salvación eterna y seguridad de que estás con nosotros en cada momento. Damos gracias porque estás con nosotros y te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.